Semillas de Ciencia, una coproducción de la Asociación de Radios Universitarias.
Bienvenidos una semana más. Estamos en Semillas de Ciencia, tu programa de divulgación científica realizado por la Red de Radios Universitarias Españolas.
Muy buenas a todos. Antes de nada os saludamos. Somos Isabel Pagador y Macarena Parejo de la Universidad de Extremadura y hoy os hablamos de calidad de vida, de cómo la ciencia ayuda a mejorar el bienestar de las personas. La ciencia es sinónimo de progreso. Terminar con enfermedades como el cáncer y la diabetes, aprovechar los recursos energéticos, conseguir un mejor envejecimiento en las personas o mejorar la calidad y seguridad de los alimentos que tomamos, son solo algunas de las funciones de la ciencia.
Con esto que apuntas, Isa, si nos paramos a pensar, una cosa está clara, y es que gracias a la ciencia nuestra vida hoy es diferente, mucho más cómoda, vivimos más años. La verdad es que resulta muy complicado imaginarnos cómo era el mundo hace unos siglos, cómo se las apañarían nuestros antepasados y muchos de los medios y recursos con los que contamos hoy en día. Y ya no solo nos referimos a Internet, que es relativamente reciente, hay muchas otras cosas básicas y que siempre han existido y que han avanzado. Por ejemplo, vacunas o algo tan elemental tal como las normas de higiene, de calidad y de seguridad alimentaria, o el equipamiento y médico, e incluso la pasteurización de la leche.
Son muchos los descubrimientos científicos que nos hacen la vida más fácil, y si no más fácil, al menos más confortable y segura. La ciencia nos ha regalado avances que nos han ayudado a construir nuestra imagen e identidad como sociedad. Precisamente a esa sociedad es a la que una vez más les hemos preguntado para nuestro programa. Hemos salido a la calle para saber si son conscientes de los enormes avances sociales que conlleva el desarrollo y la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Nuestra compañera Irene Rangel ha sido la encargada de realizar esta pregunta y esto es lo que nos han contestado.
Yo creo que la ciencia siempre ayuda y ayudará a mejorar la calidad de vida, porque utilizar aparatos de última generación, ensayar con nuevos componentes, nuevas medicinas, siempre va a ir a mejor, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que es fundamental seguir apostando por las nuevas tecnologías, por la investigación en sanidad y en todo aquello que nos hace la vida más fácil y con mayor calidad.
Pues yo creo que sobre todo en las nuevas tecnologías, el uso de smartphones y principalmente en la invención de Internet es lo que más me ha influido. Realmente ahora no pienso cómo conseguía antes la información antes de Internet, y ahora acceder a cualquier tipo de información es muchísimo más fácil, así que sobre todo eso es lo que más me ha influido.
Pienso que la ciencia es muy importante porque siempre que se utilice bien y esté en buenas manos, creo que para la salud y los descubrimientos que se hacen para la salud, pues creo que son primordiales y esenciales. Y creo que un país sin ciencia y sin sanidad y sin cultura no es nada.
La ciencia nos ha permitido progresar como especie desde que el hombre descubrió cómo podía crear y controlar el fuego. De eso hace unos 450.000 años. Pero día a día nos ayuda a mejorar y, lo que es quizá más importante, conocernos mejor. Al fin y al cabo, conocer el funcionamiento de nuestro organismo y también de lo que nos rodea es clave para el cambio.
Sí, pero no solo eso, Maca. Además de la ciencia, el ser humano cuenta con otra potente herramienta, la tecnología. Esta es la que permite poner en marcha el conocimiento científico en nuestra vida diaria. Daniel Fernández Montero, de la radio de la Universidad de Alcalá, nos cuenta qué posibilidades se crean cuando ambos conceptos, tecnología y ciencia, se juntan.
Thank you.
investigación, el desarrollo y la innovación contribuyen a mejorar día a día nuestras vidas. Cada vez más, los seres humanos están unidos y condicionados por los avances tecnológicos. A la ciencia le debemos las vacunas, los transportes, las comunicaciones, los alimentos saludables. Sin embargo, siempre se plantean nuevos retos que deben afrontarse desde el saber. Este espacio servirá para ejemplarizar esa influencia de la ciencia y la tecnología en la calidad de vida. Nuestro entorno y la forma de relacionarnos con este cambia a velocidad de vértigo, generando nuevas herramientas y vías de comunicación. La incidencia en la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y comunicación es muy alta, debido a la permeabilidad de la sociedad hacia los avances y nuevos desarrollos en esta materia. Así, hemos asistido a la masificación de los teléfonos inteligentes, que incorporan aplicaciones destinadas a la interacción. La tecnología se adapta a una sociedad que demanda una inmediatez que interioriza como indispensable, algo que afecta a las comunicaciones. Nos habla Jesús Díaz Gandía sobre cómo nos puede ayudar la tecnología en el día a día. Jesús estuvo presente en el Mobile World Congress de Barcelona como representante de una importante marca de terminales de telefonía móvil, nos da una visión general de las tecnologías de la comunicación.
Había, pero este año ha sido más, la novedad así grande ha sido más el tema de dispositivos conectados. Va más allá del móvil. Conocéis la pulserita esta, el teléfono de, de pulsera de Samsung que sacaron hace poco, y casi todos los fabricantes tenían una pulsera similar. Había muchas estaciones de conectividad relacionadas con el tema de la salud, muchísimos coches conectados, un coche en el que tienes conectividad 3G, 4G y una multitud de servicios, temas de seguridad. Mucha conectividad orientada a estilo de vida, por cuántas horas has dormido, cuáles han sido tus pulsaciones, cuántos kilómetros has recorrido al cabo del día, cuántos pasos has hecho.
Y la conectividad no solo se reduce al mundo del automóvil, sino también a ámbitos personales.
Uno, por ejemplo, que me llamó la atención era un marcapasos que tiene conectividad y que le está mandando a tu médico continuamente o en periodos que él decida cuál es la actividad cardíaca que tienes. Entonces pueden crear algún tipo de correlación o descubrir patrones por los que ciertas actividades físicas o ciertas, por ejemplo, no sé, condiciones atmosféricas o cualquier historia que haya a tu alrededor.
O en medio del chuletón, por ejemplo, también.
Sí, puede relacionarse con tu estado cardíaco, por ejemplo. Entonces yo creo que todo esto da acceso a un nivel de información que, bien manejado, puede traer muchísimos beneficios. Yo creo que es mejor tener la posibilidad de poder tenerlo bien manejado que directamente no tener la posibilidad de tener ese tipo de servicios.
Jesús Díaz termina su disección sobre la conectividad recordando que este nuevo mundo digital necesita cierta regulación social y educación.
Es un poco desagradable ir a una cena y que a lo mejor el 40% del tiempo estemos todos con el móvil en la mano y en otro sitio. Yo creo que ha habido una revolución tecnológica tremenda que abre muchísimas posibilidades y estamos todavía todos aprendiendo un poco cómo compaginar esas nuevas posibilidades y esos nuevos hábitos con lo que ha sido la vida social y cultural, etcétera, tradicional. Una vez dicho eso, yo creo que la conectividad es buenísima. O sea, lo que permite hoy en día la conectividad, que gente que no ha tenido, por ejemplo, nunca acceso a servicios de salud, a servicios bancarios, a envíos postales, a la cantidad de seguridad que traen muchísimos servicios. Había muchos coches conectados con unas mejoras de seguridad tremendas para prevenir impactos, para detectar posibles mal funcionamiento en distintas partes del coche y mandar los datos remotamente a algún sitio para que los validaran, incluso para que te mandaran una alarma.
Las nuevas tecnologías también son un avance importante en el desarrollo vital de miles de personas que tienen algún tipo de discapacidad o cierto grado de dificultad a la hora de desarrollar su vida cotidiana. Las nuevas tecnologías también son un avance importante en el desarrollo vital de miles de personas que tienen algún tipo de discapacidad o cierto grado de dificultad a la hora de desarrollar su vida cotidiana. Este debe ser un punto importante en la convergencia de la ciencia y la tecnología con la sociedad. De esta forma, las personas con discapacidad se están viendo beneficiadas por avances científico-técnicos que hacen posible realizar actos cotidianos que hasta hace muy poco les era imposible. Y hay que destacar a todos esos desarrolladores que están investigando y avanzando en campos muy específicos que generarán un avance importante en la vida de grupos sociales minoritarios. Para hablar de la convergencia del dueto ciencia-tecnología con la sociedad, contamos con José Antonio Portilla, director de la Cátedra Vodafone, que cada año celebra unas jornadas sobre esta convergencia.
Interesante el concepto convergencia, ciencia y sociedad, pero ¿es un concepto o es una realidad?
Yo creo que es algo a lo que tendemos que tender, ¿vale?
O sea, es decir, que todavía no es una realidad.
No, para nada, no, porque muchas veces lo que estamos viendo actualmente dentro de, bueno, en los anuncios, ¿vale? Entonces, lo que ves tecnológicamente en los anuncios es lo que se ha investigado hace 3 o 4 años y que alguien se lo pensó hace 5 o 6, ¿vale? Entonces, tiene que, es, el concepto este de convergencia es... A medida, en la medida de lo que podamos, debemos reducir los tiempos que pasan entre que una tecnología o algo nuevo se desarrolla hasta que está, no diré en el mercado, pero sí accesible a un conjunto suficientemente amplio de personas. Entonces, hay que trabajar en ello. Cada vez se reducen los tiempos, teniendo en cuenta que con prototipos como los que se están diseñando aquí, ya sea en la UAH o en otros centros de investigación o en otras fundaciones o empresas, al final son investigaciones, permítanme la expresión, low cost, que pueden ser llevadas muy rápidamente a la calle.
Uh-huh. Hemos hablado también muchas veces lo que es la relación universidad y sociedad, ¿no? El devolver también esa inversión que se hace en la universidad, pues devolverla a la sociedad. Sin embargo, ¿está la sociedad preparada para digerir todos estos avances? Que parece que muchas veces estamos hablando casi de ciencia ficción, muchas cosas de las que se presentan.
Pues la verdad es que parece ciencia ficción. Uno de los desarrollos, además, ha sido ponerte un casco sensorial y poder manejar un escalestre con la mente. Entonces, eso parece de ciencia ficción. Sí, lo es. Tiene una tecnología debajo. ¿Lo puede entender todo el mundo? Pues a veces sí y a veces no. Y me explico. Yo, por ejemplo, cuando le explico a mi padre, yo soy profesor de comunicaciones móviles, le explico a mi padre cómo funcionan las comunicaciones móviles y me mira como si fuese un brujo. Entonces, ¿todo se entiende? No. Lo que hay que explicar es lo justo y necesario para que se entienda cómo aprovecharlo para poder hacer un fin. Entonces, ¿estamos preparados? Cada vez más. Es decir, yo el otro día no me podía creer que mi madre ya tiene una cuenta de Twitter. Mi madre tiene 65 años y maneja WhatsApp y me manda las fotos. Y mi padre, que odiaba los teléfonos, por decirlo de alguna manera, se acaba de hacer una cuenta de WhatsApp. Entonces, ¿estamos preparados? Cada vez más. Cada vez la gente está más dispuesta a aceptar que la tecnología está en su vida siempre y cuando la facilite alguna cosa. En el caso de WhatsApp, la comunicación fácil y flexible, y con respecto a otros colectivos, están dispuestos a meter la tecnología en su vida siempre y cuando les facilite algo. Por ejemplo, una persona mayor admite la tecnología desde el punto de vista de que va a estar más cuidada si tiene un sistema de telemedicina en casa o un simple pulsador que manda una señal cuando se ha caído. Además, entendemos que las personas diferentes a lo que es la normalidad, es decir, las personas que no ven bien o no ven como nosotros, no oyen como nosotros, no tienen, como decía hoy un ponente, no tienen todos los dedos, ya no las excluimos directamente de la sociedad. Hace no demasiado, hace 70 años, a una persona que tenía un ictus y se quedaba paralizado de un lado, la recluían en un sanatorio y la dejaban ahí de por vida. Ahora se puede hacer muchas cosas. A medida que avanzamos, la tecnología se concibe originalmente para poder incluir a esas personas. Es un cambio, yo creo que es un cambio de paradigma total entre lo que se ha hecho, pues no digamos, es hasta mediados de los 70 a lo que estamos haciendo ahora. Una cosa que ha sido súper bonita, que es de la Organización Nacional de Trasplantes, sabéis que hace nada hemos superado o hemos marcado récord mundial de trasplantes, con 44 trasplantes por encima de los 24 trasplantes en un día que habían hecho en Estados Unidos, siendo una sexta parte de su población. Bien, eso ha sido posible porque la Organización Nacional de Trasplantes tiene un sistema de tecnología basado en una plataforma móvil, de teléfonos móviles, que en el momento que se genera una desgracia en la cual una persona tiene que donar sus órganos, produce un procesamiento en la nube en el cual se hace un check-in directamente con los candidatos y inmediatamente se hace una llamada a los teléfonos móviles de las personas candidatas para que casi instantáneamente se realice el trasplante. Todo eso no es una tecnología infinitamente complicada, lo que es complicado es ponerlo todo junto y que funcione, ¿vale? De la Cruz Roja, por ejemplo, nos ha venido con otro proyecto que tampoco era tecnológicamente una punta de lanza, pero era un proyecto en el cual ha generado un sistema, una plataforma, no una página web, una plataforma en la cual una persona que quiere ser voluntaria puede autogestionarse el tiempo de tal manera que él puede determinar qué horas, en qué momento, en qué sitio, en qué lugar puede ejercer su función de voluntariado.
Y se puede coordinar con el resto.
Y se puede coordinar con el resto para atender a todas las personas que haya dentro. Había otra empresa que ha venido con un sistema completísimo para monitorización de pacientes. Te están midiendo con textiles diferentes, te están midiendo pulso cardíaco, pulso, tensión, sudoración, uh-huh. Es decir, al final niveles de estrés, de tal manera que te podrían hacer una prevención de cuando tienes una situación de estrés y te vas a caer por si has tenido un infarto o demás. Uh-huh. Todo eso se manda y además se archiva en un sistema de gestión médica para que el médico desde su casa vea tu evolución. Y han presentado del Hospital del Valdebrón un mecanismo de telemedicina para la gestión rápida del ictus y nos han contado cosas maravillosas, que por ejemplo, que en las primera, cada bloque de media hora que pierdes en la atención de un paciente con ictus, pierde un 10% de posibilidad de recuperarse.
Sí.
Con lo cual, la atención rápida es fundamental, pero claro, una atención mala por un neurólogo que no esté especializado puede provocar más daños, incluso la muerte. Entonces, en el Hospital de Valdebrón tiene un sistema telemático por el cual, a través de radiografías, videoconferencia y otros sistemas adicionales, pueden de manera remota en un hospital que está en Vic ver a la persona, hacerle un chequeo y decir, bueno, pues esta persona la tienes que dar esta medicación en los próximos 10 minutos y montarle una ambulancia medicalizada y traerla, o no pasa nada, dale esta otra medicación y manténla en planta. Hay gente que está desarrollando juegos que están destinados a personas, a niños, o bueno, y a veces no tan niños, con discapacidad, que les van a hacer la vida más fácil, porque no siempre es simplemente que no te mueras, es que a veces tu felicidad es importante en la vida.
Muy interesante esto que comentabas, el tema de la gamificación, esto de convertir algo que te dé conocimiento, ¿no?, en un juego para que tengas para que tengan más ánimo o más feedback de conocerlo. Es un tema que a mí personalmente me gustaría tratar en otro programa, pero ¿cuántos de estos desarrollos? Porque ya lo vimos el año pasado, que había alguno también que lo había alguna aplicación que era gamificada, pero ha repuntado este método de...
Hay mucho trabajo que se está haciendo en este sentido, ¿vale? Y sí, es una tendencia muy buena ahora, porque la tecnología que hay ahora permite que gente joven, uh-huh. no investigador ahí con toda su bata y su corbata, bueno, yo llevo corbata, bueno, su bata, su corbata y todo este tipo de cosas, haga una investigación. Pero hay un montón de chavales 20 y algo años,
¿sí?,
que son capaces de preparar pequeños desarrollos y prototipos que permiten realizar juegos, ya sea esto del Scalestric o ya sea un juego específico para niños autistas que le permita a través de pictogramas hacer una relación y aprender jugando. Hay que tener en cuenta que después el problema es escalarlo. Es decir, tú puedes tener un buen piloto, ¿vale?, y ese piloto está funcionando y ser correcto, pero después llevar a la práctica ese salto, que muchas veces todavía tenemos problemas.
Un reportaje de la Radio Universitaria de Alcalá de Daniel Martín, con la colaboración de Daniel Fernández y del programa Cualquier Día.
Para alcanzar precisamente esa calidad de vida, una de las grandes apuestas de futuro es la robótica. Y es que estos aparatos en el ojo de la ciencia tienen posibilidades más allá de su aplicación industrial, su importancia para facilitar diversas funciones vitales, sobre todo enfermos o discapacitados, es crucial. Escuchamos este reportaje elaborado por nuestros compañeros de la radio de la Universidad Jaume I de Castellón.
Cientos de años antes de Cristo, la humanidad ya creaba autómatas que imitaban comportamientos humanos. Esos primeros robots hacían cosas sencillas y su principal finalidad era entretener a sus dueños mediante el movimiento o el sonido. El empeño por automatizar muchas de las operaciones industriales impulsó hace más de 300 años la necesidad de contar con robots que reprodujeran el trabajo humano, iniciándose así el camino de la robotización de la industria. La mayor parte de las universidades españolas cuentan con grupos dedicados al estudio del diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas humanas. En la Universidad Pública de Castellón hay dos: el Grupo de Interacción y Sistemas Robóticos, centrado en la robótica aplicada a escenarios reales, y el Grupo de Robótica Inteligente, que investiga aspectos cognitivos de la inteligencia robótica, tal y como nos explican Javier Pérez y Ángel Durán.
Nuestro grupo está trabajando en robótica submarina y estamos aumentando las capacidades de los robots, que ahora mismo son teleoperados, todos estos robots. Entonces nosotros les estamos añadiendo capacidades para que puedan hacer sus tareas de una manera autónoma.
Nos dedicamos más a lo que son robots humanoides, es decir, robots que se parecen a nosotros, entre comillas, programar comportamientos que sean lo más parecido posible a lo que hacen las personas, ¿no?
La robótica forma parte de nuestra vida diaria. Basta con fijarse en alguno de los electrodomésticos que tenemos o visitar cualquier industria. Pese a ello, son las imágenes de películas como Terminator, Yo Robot o La Guerra de las Galaxias las primeras que inundan nuestra mente cuando hablamos de este tema. Sin embargo, lo que nos cuentan los largometrajes está aún un poco lejano, igual que la galaxia de Star Wars.
La ciencia avanza. Hay, evidentemente, si nos comparamos con los últimos 20 años, el avance en ciencia robótica ha sido bestial, claro, lo mismo que en informática, ¿no? Nadie hace 20 años hubiese podido imaginar lo que tenemos hoy. No sé dentro de 20 años qué tendremos. Pero bueno, en principio el desarrollo está bastante lejos, ¿no? Nosotros tenemos problemas de energía, tenemos problemas de movimiento, tenemos problemas, muchos problemas que no están resueltos y que para eso estamos nosotros, intentando trabajar y resolverlos.
Yo creo que estamos a bastantes años de ver lo que vemos en las películas y bueno, estamos trabajando para arreglar esos problemas.
Las historias del celuloide nos sugieren en ocasiones posibles dilemas éticos que hacen que nos preguntemos hasta dónde debe de llegar la capacidad de los humanoides. Pero, ¿es este un tema que se plantean actualmente los investigadores?
No creo que haya que poner límites de momento morales a un robot, porque simplemente un robot no tiene moral, no tiene, es una máquina, es que no dejan de ser máquinas, mejor o peor programadas, pero máquinas. Cuando a lo mejor sean otra cosa, pues ya sabrá que hay que planteárselo, ¿no?
Pero yo creo que no es el momento de poner límites aún, porque no, realmente la inteligencia robótica no ha llegado a un nivel de pensar como nosotros entendemos pensar y no puede volverse contra nosotros, como pasa en las películas.
Son muchos los campos en los que los investigadores trabajan: producción industrial, transporte, entretenimiento, asistencia o exploración. Pero ¿cuáles son los ámbitos en los que se debería investigar más? Javier y Ángel nos dan su opinión.
Sí, yo creo que muchas veces se centra en un objetivo final que está demasiado lejano de la realidad. Hay que centrarse en pequeños problemas que sean más alcanzables a corto plazo, y así poder ir resolviendo problemas de una forma más continua. Creo que hay que centrarse en los campos en los que un humano corra peligro, como puede ser el caso de centrales nucleares o unos entornos donde los humanos no podamos acceder, como puede ser el espacio o a lo mejor profundidades muy grandes del océano.
Yo creo que nosotros estamos trabajando a un nivel a veces demasiado teórico. Me da la sensación de que planteamos cosas que luego, llevadas a la práctica, pues a lo mejor no tienen ninguna utilidad o tienen una utilidad relativa, ¿no? Yo creo que deberíamos de centrarnos un poco más en lo que es la utilidad práctica y el final, objetivo final, que sería, pues eso, hablar lo que hemos hablado, de un robot que pueda ayudar realmente a las personas, ¿no?
Nuestros investigadores trabajan para conseguir que la robótica nos facilite las tareas cotidianas, realice tareas en lugares peligrosos o inaccesibles, como una central nuclear, el espacio o el fondo del mar, o simplemente nos entretenga. Lo que está claro es que forman parte de nuestra vida. Reportaje realizado por la emisora Vox Uchi Radio de la Universitat Jaume I de Castellón. En el control técnico, Pilar Campos, y en la redacción y locución, Mariluz Blanco.
Pero no solo la robótica puede ayudar a avanzar socialmente. Según la Unión Europea, la fotónica es una de las 5 tecnologías prioritarias con las que afrontar los retos sociales del siglo XXI. Nuestras compañeras de la radio Jaume I de Castellón han entrevistado al experto Jesús Lanzi Sáez. Trabaja en esta disciplina con los láseres más avanzados. Pero no solo la robótica puede ayudar a avanzar socialmente. Según la Unión Europea, la fotónica es una de las 5 tecnologías prioritarias con las que afrontar los retos sociales del siglo XXI. Nuestras compañeras de la radio Jaume I de Castellón han entrevistado al experto Jesús Lanzi Sáez. Trabaja en esta disciplina con los láseres más avanzados.
La fotónica está en todas partes, a nuestro alrededor, desde las comunicaciones y la salud a la producción de materiales, la iluminación, la energía fotovoltaica o los productos de uso diario como reproductores de DVD y teléfonos móviles. Es tal la relevancia de la fotónica que la Unión Europea la ha declarado como una de las 5 tecnologías prioritarias que permitirá afrontar los retos sociales del siglo XXI. En definitiva, se trata de una ciencia que permite mejorar nuestra calidad de vida. En el campo de la salud, los avances en fotónica revolucionarán la asistencia sanitaria ofreciendo nuevas formas de detectar y prevenir las enfermedades. En la manufacturación, el láser será un requisito básico para elevar la producción y reducir los costes de fabricación. La obtención de energías permitirá mejorar las actuales fuentes. Y en el campo de la tecnología, la fotónica ayudará a superar las limitaciones de la electrónica en los ordenadores. Para conocer mejor qué es la fotónica y cómo esta tecnología está mejorando nuestra calidad de vida, tenemos en Semillas de Ciencia a Jesús Lanzis, responsable del Grupo de Investigación de Óptica GROC de la Universidad Jaume I. Hola, bienvenido, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, técnicamente la fotónica se define como la ciencia de la generación, control y detección de fotones, pero ¿qué es en realidad, para que lo entendamos, la fotónica?
Bueno, podemos decir que la fotónica es todo aquello que tiene que ver con la luz. Cada vez que un dispositivo hace servir luz, pues estamos hablando de fotónica. La luz del sol, la luz de las lámparas, las bombillas y la luz del láser. El láser es una herramienta muy fundamental que hacemos servir los fotónicos para controlar de forma muy precisa los procesos. Y es una herramienta fundamental hoy en día en este ámbito.
El documento Photonics 21, que plantea la hoja de ruta de la fotónica para la Comisión Europea, habla de las posibilidades de la fotónica para hacer frente a muchos de los grandes desafíos socioeconómicos de Europa, por ejemplo, en temas como el envejecimiento de la sociedad, de la salud, la eficiencia energética, la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son un poco las aportaciones que la fotónica puede hacer o está haciendo ya en estos campos?
Pues podemos remontarnos al nivel más elemental. Las plantas hacen servir la luz para la fotosíntesis y justamente esto es lo que permite la vida en el planeta. Desde ese aspecto tan elemental como permitir la vida, a utilizar la luz para que los médicos puedan hacer diagnósticos más precisos y en etapas más preliminares de determinadas enfermedades. Podemos hacer servir la luz y algunas de sus propiedades para poder analizar los tejidos biológicos y tejidos que a primera vista para el médico parecerían completamente sanos, están empezando a desarrollar la enfermedad y podemos hacer servir la luz justamente para estudiar esas propiedades anómalas que son las que nos determinarán si un tejido en última instancia está afectado o no de una enfermedad. Ese es uno de los ejemplos que podemos hacer servir la luz para obtener o mejorar nuestra calidad de vida.
Por ejemplo, se habla también, hablábamos de eficiencia energética, de fotónica verde, que es un término que hace referencia a los desarrollos tecnológicos que pueden generar o conservar energía, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, reducir en definitiva también la contaminación, mejorar la salud pública. ¿Qué aporta, en qué se está trabajando en este sentido? Que pueda mejorar, pues como decíamos, nuestra calidad de vida.
Yo creo que aquí el elemento clave o la herramienta clave, como decía al principio de mi intervención, es la luz láser. La luz láser es una luz que permite controlar muy, muy precisamente los procesos y hoy en día se utiliza prácticamente para todo. Podemos hacer servir un láser para ver, para iluminar, podemos utilizar el láser para grabar, para borrar, para calentar, para enfriar, para diagnosticar, para curar. Cualquier proceso prácticamente es controlable con la luz del láser. En el sentido de las tecnologías de la producción, proporciona el láser una herramienta para hacer marcaje, para hacer soldaduras, para hacer cortes, para hacer marcas sobre los productos, en donde no se necesitan reactivos químicos y, por lo tanto, proporciona una solución mucho más limpia, que proporciona mucho menos contaminación al entorno y permite ahorrar energía y poder realizar los procesos de los que estamos hablando.
Se reduce en definitiva así la contaminación, ¿no? Se eliminan los procesos químicos con una energía que es la luz, que no contamina.
Esa es la idea fundamental que subyace en toda esta tecnología.
En concreto, el grupo de investigación que coordinas, el grupo de investigación de óptica, GROC, de la Universidad Jaume I, trabaja en aplicaciones de la fotónica, por ejemplo, en el campo de la biomedicina, a través del desarrollo de láseres más precisos, con la obtención de imágenes de calidad del interior del cuerpo humano. ¿Cuáles son los últimos avances en esa materia que nos sirven también de ejemplo de qué puede aportarnos la fotónica?
Mira, la luz es, como te decía, una de las herramientas fundamentales que se utilizan en biomedicina para obtener información del interior del cuerpo humano. Gracias a ella podemos diagnosticar enfermedades, podemos ver tumores en las primeras fases sin necesidad de que se infecten otras zonas del organismo. Gracias a la luz podemos curar enfermedades calentando o destruyendo tejido biológico que está infectado. Uno de los grandes problemas que tiene la utilización de la luz, tiene muchísimos beneficios, porque la luz es una radiación no ionizante que causa muchísimo menos afectación de los tejidos sanos que no otros tipos de radiaciones que se utilizan, como rayos X.
Como la radioterapia.
Radioterapia. Entonces es una energía y una radiación mucho más limpia en ese sentido de que causa menos daño. El gran problema que tiene la luz es que tiene muy poquito poder de penetración dentro de la piel. Cuando iluminamos con un láser, por ejemplo, la superficie de la piel, la luz no penetra en su interior. Realmente sí que penetra. Lo que ocurre es que la luz se difunde, sigue trayectorias arbitrarias de tal manera que la luz, aunque está pasando, no podemos controlar, no podemos hacer imágenes, no podemos irradiar el tejido. En el grupo de óptica de la Universidad Jaume I estamos desarrollando tecnologías que permiten microestructurar la luz de tal manera que podamos controlar su propagación dentro del material biológico. Esa es la idea, controlar la luz a medida que se está propagando por el interior del cuerpo y de esta manera poder hacer imágenes o poder hacer terapias basadas en luz.
Mejorar así el tratamiento de las enfermedades.
Eso es, ese es el último término, el beneficio que busca la tecnología.
Ya se nos acaba el tiempo. Quería comentar un poco también, antes de acabar, que la fotónica, según el informe Photonics 21 al que hacíamos referencia antes, es también un campo que mueve un importante volumen de negocio. Alrededor de 290.000 personas trabajan en este campo en la Unión Europea. Se mueven alrededor de 300.000 millones de euros. Europa cuenta con una sólida posición en este mercado, con una cuota general del 20%. Que se eleva hasta un 40% en algunos sectores claves como la iluminación. En concreto, dentro de Europa, ¿cuál es la situación de España en este contexto, en el campo de la fotónica?
La posición española en el ámbito de las industrias fotónicas es más bien escasa en este momento. La gran parte del volumen de negocio en el ámbito de la fotónica corresponde a países esencialmente Alemania, Francia, Gran Bretaña. Lo cual no quiere decir que no se estén haciendo cosas. En España comienzan a haber grupos e iniciativas para la generación de empresas que desarrollan tecnología en base a la fotónica y esencialmente en uno de los campos más digamos que mueven más negocio en este momento, que es el de la biomedicina. Entonces empiezan a haber pues productos y desarrollos propios de tecnología española, bien para generar haces de iones basados en láseres de femtosegundo, bien para generar otras tecnologías basadas en la luz y poco a poco ir abriendo camino en este ámbito.
Bueno, el año que viene, en 2015, ha sido declarado Año Internacional de la Luz. Ahora no tenemos más tiempo para seguir hablando, pero esperemos que esa sea una excusa perfecta para poder volver a hablar de la importancia de la fotónica y del desarrollo de España en este campo. Muchas gracias, Jesús Lanzis, por las explicaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos despedimos aquí desde la Universidad Jaume I.
Muchas gracias, compañeras, por esta fantástica entrevista. Con ella terminamos nuestro programa de hoy. Eso sí, antes de marcharnos, os invitamos a interactuar con nosotros y compartir vuestras opiniones en nuestra página web.
www.semillasdeciencia.es y también en nuestras redes sociales para dejar vuestras dudas, comentarios o sugerencias. Nada más, un saludo de todo el equipo de Semillas de Ciencia y hasta la próxima semana.
Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.